Esto es En Medio del Trancón.
Nueve de la mañana, un minuto. Esta es Uniminuto Radio, esta es En Medio del Trancón. Nos encuentran en redes sociales como @Uniminuto Radio, tanto en Facebook como en Twitter, como en y en nuestro portal de noticias www.uniminutoradio.com.co. Este es nuestro momento de opinión. Para esto nos acompaña aquí en la mesa de trabajo Elda Martínez, quien nos va a hablar de un tema que conecta mucho con el anterior. Elda, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, y buenos días para todos.
Buenos días.
Pues hoy vamos a comentar de nuevo lo que se está comentando hace ya varios meses en todos lados y desde distintas ópticas, y es en efecto la corrupción. Es algo que ha sucedido, como también lo decía la persona que entrevistaron anteriormente, Natalia Guerrero, sobre cómo la corrupción ha existido siempre, es cierto, pero ahora, cuando ya el humo de las FARC se desvaneció, está en otros espacios,
el silencio, pues fusiles, sí.
Hay que mirar el Congreso de la República, cómo se está comportando con esto. Pero a dónde vamos es al tema de la corrupción. El editorial del periódico El Espectador ayer tituló El robo a los niños del país. Uh-huh. Y en efecto, en este caso se trata de cómo están robando a los niños, cobrando alimentos. El valor de los alimentos es bastante alto y eso incide, por supuesto, en la mala calidad de los alimentos que se dan a los niños.
Realmente no es que sea un precio alto, lo que pasa es que los cobran carísimos.
Sí.
Entonces hay unos enormes sobrecostos que son injustificados, ¿cierto? Hablábamos, y ayer se conocía la noticia, de pechugas de pollo de 40,000 pesos.
Eso sí. Lo hace carísimo.
Claro, no, y pero no es porque cueste eso, es porque se están robando la plata.
No, estamos hablando en el marco de la corrupción.
Exactamente.
Esos alimentos se vuelven carísimos y por ende se les da a los niños una comida muy diferente.
En pésimo estado.
Y los chicos son los que salen lesionados, ¿no?
Y pero fíjese lo que usted está diciendo, es una de las peores manifestaciones de la corrupción, ¿no? Que estos niños que generalmente llegan sin desayunar a clase, ¿no?
Sí. Que y a veces que acumulan días sin siquiera
imagínate,
comer.
Imagínate, además, ¿no? Y que llegan buscando pues recibir su clase también, pero como un refrigerio y que esté en pésimas condiciones, que esté disminuido porque precisamente se los están robando. Pues eso es bastante, y perdónenme el término ustedes acá, pero eso es ruin y miserable además.
Miserable, por no decir una palabra más grande.
Dígala.
No lo voy a decir, pero realmente indigna.
Indigna,
porque
sí.
Indigna la corrupción en la justicia, aunque no sé si han visto últimamente Leonidas Bustos está haciendo un trabajo en medios de comunicación destapando cosas que no sabemos si son ciertas o no son ciertas.
Ahí sí está desengavetando, ¿no?
Está desengavetando. Anoche le hicieron una entrevista muy interesante, uh-huh, muy fuerte a mi manera de sentir por parte del periodista, pero el hombre ha hecho una serie de análisis y de respuestas que de verdad alcanzan a confundirlo a uno y a pensar si es el culpable o si es una trama completa de Gustavo Moreno. Es, sí,
uno,
es impresionante.
Uno no sabe si la mejor defensa es el ataque, ¿no? Realmente sí, uno no queda ahí completamente desconcertado.
Sí, yo no sé.
¿Ibas a decir algo, Dani?
Sí, que con respecto al tema de lo de las pechugas y el tema de los tamales y todo ese, sí, tema de la corrupción que se teje alrededor de estas de estos alimentos para los niños que realmente lo necesitan lo más, o sea, aparte de esta corrupción de venderlos a unos costos súper valorados, está el tema también que están firmando con empresas que ni siquiera existen.
Que antes eran ferreterías, ¿no?
Sí, una ferretería. O, por ejemplo, el tema de los tamales de 40,000 con una empresa de grúas. Van y entrevistan al dueño y dicen no. Y aparece firmando una señora con otro apellido y dice no, pero ya no la dueña, el dueño soy yo.
Sí, van y cambian el objeto social en la Cámara de Comercio.
Exacto.
Y ganan el negocio.
Entonces uno dice, bueno, ¿a quién le cae la ley? La si estas personas supuestamente no existen, no están, pues uno no conozco de justicia, pero creo que por lógica uno diría, bueno, vamos al que hizo el contrato, ¿sí? Uh-huh. Porque se supone que ese es el primer respondiente, tiene que ser quien hace el contrato y se lo entrega a esa persona para que lo firme. Pero estamos viendo que aquí no está pasando nada. Sale por las noticias, hay escándalos, que tal empresa, que la empresa no existe, los medios de comunicación investigan que es una empresa falsa, pero no se ha dicho, no se ha hablado del primer reseñado, del primer capturado, del primer sindicado, no se ha hablado de nada. ¿Quién hace estos contratos?
Uh-huh. Sí. Hablemos de los programas de alimentación escolar, la Mercedes.
Pues yo me refiero al editorial, básicamente. Uh-huh. en donde se habla lo que ya hemos comentado de alguna manera. Dice que la Contraloría, por ejemplo, explica una de las modalidades del robo al Estado y a los niños del país. En su reporte hay pechugas de pollo que valen 7.000, pero se cobraron a 40.000, y un kilo de carne de 11.000 se cobró a 25.000. Y en la televisión vemos a los niños comiendo arroz con lenteja. Uh-huh, y la lenteja sabemos que es muy rica barata, de la manera nutricional, todas estas cosas, pero hay alimentos que se les podían dar a los niños y no se les están dando. También sabemos de la cantidad de niños muertos en La Guajira, también por inanición en muchos casos, y lo sabemos porque hubo un gran escándalo allá, pero los niños desnutridos están en todo el país y esos niños deberían de ser el objetivo principal.
Por el cual se encuentra también en cobijada con medida de aseguramiento Neida Pinto, exgobernadora de La Guajira.
Sí, señor. Y bueno, es que son tantos casos. Aquí en el editorial, para comentarle a Dani, dice que por estos hechos ayer fue capturado León Medina Monsalve, interventor del contrato del PAE en Santander, acusado de no haber realizado la vigilancia adecuada. Y dice también, lo más frustrante es que el Ministerio de Educación ha reconocido que no cuenta con la capacidad institucional para solucionar de raíz el problema y que estamos en mora de una reforma ambiciosa. Es decir, que en plena época electoral es probable que el problema no se solucione con la urgencia que requiere, dado que los líderes políticos tienen otras prioridades.
Su prioridad es elegirse.
Pero no se le haga raro que en estas prioridades también, digamos, salgan esas campañas políticas a salir a sacar esto de la educación y también de la alimentación de los niños, ¿no? Entonces, de pronto cogen pues esta problemática que está sucediendo y la transforman y dicen, oh, bueno, vamos a hacer esto.
Como su bandera de campaña.
Exactamente. Pues, sí, pues saben que los niños mueven en el país, ¿no?
Ojalá movieran realmente, porque los niños, que deberían de ser primero que todos, están siendo también olvidados. Vemos cuántas violencias se cometen contra los niños, vemos cómo las mamás, los papás, los padrastros, los maestros atacan a los niños, y entonces uno dice, los niños primero, ¿para qué?
Ahí en el editorial aparecía como el Ministerio de Educación, como uno de los, no los responsables, pero sí como los veedores, como los vigilantes de esta inversión pública en la alimentación escolar. Pero más adelante, y creo que lo tiene ahí ustedes, la Mercedes, tiene que ver con qué otras instancias, qué otras instituciones pueden ayudar como a crear esa cultura anticorrupción.
Pues están el programa de alimentación escolar, que sigue en crisis por la corrupción. Y ahí lo que menciona es que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, que son entes de castigo, por decirlo punitivo, así, de control, sí, pero son realmente los que castigan, están interviniendo en todos estos casos. Es un caso, ya lo dijimos, bastante antiguo, pero lo que no debería de suceder, y tal vez lo que voy a decir es demasiado utópico y demasiado tonto, pero lo que no debería de ser es que castigando a la gente se le pellizque, también para usar un término coloquial, pero lo que debería de hacer es que haya conciencia, que la ambición por tener y tener y tener no lleve al asesinato del exmarido, que la ambición por tener y tener no lleve a la muerte de los niños, ni en La Guajira ni en ninguna parte, que haya una conciencia desde el fondo y no que el signo peso sea lo que impere en todas o en muchísimas personas con algo de poder.
Yo les quiero preguntar una cosa, y es, bueno, o sea, y lo digo aquí en términos personales. A mí esto me indigna, pero no es la indignación de, ay, me indignó porque no me puse a pensar. Es que me duele en el alma, ¿sí? Saber que se están robando el país, ¿sí? Que nuestro país, y esto suena retahíla, ¿no? Esto se lo escucho desde las mamás hasta la señora del Transmilenio y el señor del taxi. Que el país es muy rico, ¿no? Y lo mismo rico se lo roban todos los días y hay veces hasta vivimos felices y como hasta de fiesta, ¿no? Sí. Pero la gran reflexión que nos debe quedar es, ¿será que con todos estos episodios comprobados de corrupción, donde es que la gente se está muriendo de hambre, donde la inversión pública no se está viendo y cada vez una reforma tributaria del 19% nos duele más, que no es mentira, ¿sí? No. Todos la sufrimos. ¿Será que el silencio de los fusiles y el disipar del humo de las bombas permitirá que realmente como ciudadanos hagamos algo, que pongamos los ojos, que seamos vigilantes, que no esperemos que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría pongan sus ojos sobre esto? ¿O realmente tenemos que hacer un ejercicio ciudadano de vigilancia, de exigencia, de rendición de cuentas? Y sobre todo ahorita que se nos vienen elecciones presidenciales y legislativas, tomar buenas decisiones. Sí. Ana Laura.
Realmente es complicado porque...
Ana Laura aquí me hace caras de...
Pues como lo decía Natalia, todos, incluso en uno de los artículos, el titular de uno de los artículos que tienen en Vice versus Corrupción, todo colombiano piensa que todo el mundo es corrupto menos él.
Sí.
Es muy complicado entrar ahí cuando uno, pues el ejemplo que ponían en Transmilenio, cuando uno ve que alguien se cola y uno siente la indignación, pero la verdad ya es como, pues yo no me voy a meter en ese rollo, déjelo pasar.
Le voy a contar una historia. Una vez iba a visitar a mis papás, ¿sí? Iba en el carro y yo vi que la carretera sirve para andar a cierta velocidad. Yo sé que el límite es 80 kilómetros por hora. Uh-huh. Me fui a 140, ¿sí? E inmediatamente salió un policía y me paró. Yo no tenía ningún argumento, iba completamente rápido. Pero el señor me dijo, uy, venía como rápido, ¿no? Yo, sí. Y le dije, haga lo que tenga que hacer. No, pero, espere. Cuando me dijo, pero, espere, yo sentí que este man me iba a pedir plata. Pero yo no... O sea, si me hace eso, me está ofendiendo, primero. Y segundo, en la vida le ofrecería plata a un policía o a alguien que... Porque eso es una extorsión, ¿cierto?
Sí, claro.
No, yo le dije, haga lo que tenga que hacer. Yo asumo mi culpa, que es la multa que tengo que pagar, más el curso, más el tiempo que pierdo, más todo eso, que es perdónenme el término, también es una mamera hacer eso.
Sí, claro.
Pero es parte de mi responsabilidad, ¿sí? Pero yo no lo voy a hacer. No voy a ser parte de esa maquinaria corrupta que se engrasa todos los días en el país con este tipo de actos, que uno piensa que son pequeñitos, que no hacen daño a nadie, pero no. Es que la integridad de uno vale más que eso, más que lo que uno tenga que pagar. Y obviamente que me quedó como enseñanza, es que tengo que andar 80 kilómetros por hora o según lo que me enseñan
en la carretera. Vuelta.
Sí, y la pago, sí, pero no lo voy a hacer, no voy a participar en esa maquinaria corrupta, asquerosa de este país, perdónenme, que me indigna realmente.
Sí, yo creo que es un trabajo de todos y lo que decía Ana Laura creo que es muy cierto, está tan metido en nuestra cultura que uno ve, y voy a poner ejemplos, sin mencionar y nada en particular con nadie, pero uno ve cómo el estudiante flojo del semestre llega a última hora y te mete la película y llora y se desangra así a ver si lo conmueve a uno.
Profe, pero eso yo vengo
es
a clase.
Manipulación y es corrupción.
Eso es corrupción, claro.
Ahora, podremos entrar a mirar las dificultades, que se le dañó el computador, que no tuvieron plata en la casa, que etcétera. Pero en el fondo... Lo que hay es un acto de corrupción.
Profe, no sea así.
Profe, no. Le dicen a uno, profe, no sea así, y se voltean y te dicen lo que yo no quise decir hace un momento. Pero bueno, está bien, eso somos, pero ¿a dónde voy? A que el cambio es lento, que es muy lento. Y por eso insisto tanto yo con la gente chiquita, como los estudiantes que están aquí, porque es a ellos a quienes les compete, mirar un país diferente. Nosotros ya vivimos el país que nos tocó con las desgracias, la corrupción, la guerra, etcétera. Pero es a ustedes, chicos, y no creo, con todo respeto también, no creo que alcancen ustedes a cambiar el país, Laura.
¿Le tocará a los nietos de Laura o de Ana Laura?
A los nietos de Ana Laura.
Tal vez, pero hablando de todo este cambio, gracias al profesor Néstor, el día de ayer tuvimos una entrevista con una persona,
Carlos Santana de la Moe,
exacto, donde nos decía y nos daba como ese aliento y esa esperanza de que en las elecciones que hubo en Yopal en el domingo pasado, mucha gente se concientizaba de que tenía que decirle alto a la corrupción.
Ahí pasó un fenómeno interesante, ¿no? Recordemos las elecciones atípicas en Yopal. Yopal lleva 9 años y lleva 7 alcaldes, ¿sí? Los alcaldes no alcanzan a durar un año.
Uh-huh.
Por corrupción, por el caso más sonado es John Jairo Torres, alias John Calzones. Alias no, reconocido como John Calzones, perdónenme esa imprudencia que acabo de cometer. Pero esta persona fue judicializada por urbanización ilegal, ¿sí? Y eso es como la punta del iceberg, eso es lo que se alcanza a ver, y detrás de eso creo que las entidades de vigilancia y control están estableciendo mayores responsabilidades. Pero más allá, una ciudad absolutamente próspera en otro tiempo, ¿sí? Sí. Donde las regalías llegaban casi a borbotones, donde el petróleo y la fiebre por esto pues también llevó un desarrollo grande de la ciudad, desordenado, pero también bajo la mirada de muchas ambiciones y muchas malas inversiones también. Esta ciudad tuvo unas elecciones atípicas en las cuales los dos candidatos que se pensaba que iban a estar en la gran contienda, pues no quedaron. Quedó el que menos y el que quizá ofrecía como un halo de transparencia en medio de tanta turbiedad, ¿no? Que fue el caso de, me recuerda, René Flores, creo que se llama.
El candidato
del partido
Verde
no,
y
Verdes. De la cohesión, ¿no? De la cohesión
y el Polo Democrático Alternativo. Pero entonces lo interesante es que la configuración política que se tenía frente a los candidatos que estaban señalados por actos de corrupción previos, anteriores, pues no triunfaron. Y triunfó una persona que hacía las denuncias, que hacía la veeduría, que hacía el control político precisamente desde el escenario del Consejo Municipal.
Pues así es,
y era, ¿no?, lo que nos hablaba precisamente Carlos Santana.
El día de ayer, que también tenían una campaña donde invitaban a los ciudadanos a que denunciaran los actos corruptos que los candidatos estaban haciendo, como: venga, yo le regalo este cojín de lechona y vota por mí.
¿Un cojín de lechona? Explíqueme eso, que es un cojín de lechona.
Marrano como tal. Completo.
Ah, una lechona.
Sí, bueno.
Pero fíjese, o sea, la herramienta se llama Pilas con el Voto. Es una herramienta electrónica, pilasconelvoto.com, en la cual la ciudadanía estaba prendiendo las alertas frente a lo que podía llegar a pasar en Yopal. Ana Laura.
Ahí hay dos puntos que yo quiero recalcar sobre lo que estaba hablando Elda hace unos momentos. Que para empezar con el cambio, tenemos que reconocer que es la corrupción y que nosotros la cometemos todos los días. Porque muchos retomo con el ejemplo que daba.
Y que está metida en la cultura. No seas sapo. El vivo vive el bobo.
Exactamente, sí. Porque muchas personas cometen corrupción y realmente ni siquiera lo toman como corrupción. Y les preguntan: ¿usted es corrupto? Y la verdad, ni siquiera responden no por negarlo, sino porque en realidad no saben que son corruptos.
No lo dimensionan.
Exactamente. Y segundo, es otra que es, yo lo quiero recalcar como una especie de fenómeno que se está dando en hacia las afueras, es decir, acá en el centro de Colombia, acá Bogotá y demás, no tenemos, por alguna razón, no tenemos esa conciencia, o nos hacemos los de la vista gorda, o no sé, pero no se da eso, a pesar de que es un lugar donde más concentración de corrupción se da.
Y de poder,
no lo denunciamos y no tomamos cartas sobre el asunto, a pesar de ser absolutamente conscientes del tema. Mientras que a las afueras del país, bueno, por decirlo así, las regiones, se da este fenómeno y ya se viene dando desde hace rato, en donde la gente definitivamente toma el voto, se pone los pantalones y dice: lo siento, pero pues no es su región, es mi región, es nuestra región, y vamos a tomarnos el voto y vamos a hacer lo que sea necesario. Si usted es corrupto, así lleva una semana, lo siento, pero se va de ahí.
Les voy a contar una bonita historia. En Cartagena, un grupo de mujeres, una organización que se llama Asomir, una cosa así, ellos tienen un proceso de vigilancia y veeduría sobre la inversión pública a partir de la microgerencia de las entidades territoriales, es decir, desde las juntas de acción comunal. Y ellos revisan si en efecto se ha hecho la inversión en saneamiento básico, en salud, en infraestructura. Y ellos hacen parte del presupuesto participativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos son parte de la toma de decisiones de cómo se va a invertir el dinero del presupuesto municipal a futuro. Y hacen un llamado de rendición de cuentas. Le dicen a los funcionarios, porque recordemos que es que los políticos, los alcaldes, los concejales, ellos son servidores públicos y son personas que están poniendo su trabajo al servicio de la ciudad, de la ciudadanía, es decir, de nosotros. Y nosotros somos sus jefes. Lo que pasa es que no hemos despertado ese sentimiento en que, bueno, tiene que venir aquí a rendir cuentas y que lo que usted está haciendo, señor, tiene que ser vigilado por la ciudadanía, puesto sobre las entidades de control. Y si es el caso, se toman decisiones frente a la Procuraduría para hacer destitución o revocatoria de mandato.
Mire algo que Ana Laura decía también, era que pronto acá en la ciudad no se denunciaba, ¿sí? Pero también, ¿no creen que es un poco de miedo? Porque la misma corrupción ha dado Claro. Para que uno, pues, digamos, tiene esto, pero no denuncia porque le puede pasar algo o lo amenazan. Y uno no tiene esa seguridad, ¿no? Porque si la persona dice, no, nosotros le damos la protección. Pues llega un momento de que a uno lo dejan solo, ¿sí? O a las personas. ¿Y qué pasa? Pues uno termina de pronto, pues digamos que denunciando, pero la vida de uno corre peligro.
Por eso esto es un tema colectivo.
¿Sí? Exactamente.
No es, o sea, si haces acción colectiva, te vuelves fuerte.
Aunque más que miedo, o sea, el miedo está presente, pero pienso yo que en unos niveles más elevados. Acá en las partes pequeñas realmente es conformismo. Es conformismo y normalización. Porque uno...
¿O me importa un carajo?
Exactamente. Exactamente. Es como, pues sigamos con esto. O sea, realmente no me uno piensa que no le afecta directamente. Es como, bueno, pues deje así. Es lo que uno escucha mucho. Es como, no, da pereza ir hasta... Deje así. Es la frase.
Así es. Y es chévere que Ana Laura tenga esa mirada como de cambio positivo. Y ojalá sea así. Yo no lo sé, pero... También pensando en este rato que son varios los alcaldes, no tengo los nombres en este instante, que han sido detenidos por casos de corrupción, y un caso que me toca más de cerca es el de las personas que fueron detenidas en Ibagué por robarse la plata de los Juegos Nacionales, los anteriores, y destruir la ciudad en los escenarios deportivos de una manera terrible. Me contaba mi hermano que Luis H., que es el alcalde anterior, se la pasaba feliz en el campestre jugando golf, pues al man ya lo cogieron. Y cogieron a otro también de ahí, y hay mucha corrupción en todo el país. Entonces la sobredimensión de la corrupción hace que la cosa sea más lenta y más difícil, pero sin que sea una defensa al fiscal Néstor Humberto Martínez, yo creo que se está actuando. Y ojalá que lo que tú dices, Ana Laura, sea cierto.
Y que no haya impunidad, porque si no hay impunidad, hay actos ejemplarizantes.
Claro.
Que, bueno, si uno se pone como el traje de corrupto en un momento para ponerse a pensar, pues si yo me robo 2.000 millones, ¿cierto? Y estoy preso 3 años, pues es un buen negocio, ¿sí? Porque es que claro, ahí tengo la platica ahorradita.
Claro.
El problema es que no le hacen devolver esa plata. ¿Sí? A cambio de penas, o qué sé yo. Pero las penas privativas de la libertad son demasiado cortas. Y los castigos son, perdóneme que yo no soy ni experto jurista, ni mucho menos, pero son demasiado blandas. ¿Sí? No son
muy
ejemplarizantes.
Blandas, muy blandas, sí.
Entonces, y para eso súmele que hay impunidad.
Sí.
Y que esto es un entramado
claro.
Complejo.
Por eso es que Luis H., el exalcalde de Ibagué, estaba feliz jugando golf en el campestre, porque el tipo decía, si aquí no cogen a nadie, a mí, ¿por qué me van a coger? Y este es un ejemplo de muchísimos ejemplos que suceden.
Fuera de eso, opino yo que más que deba ser una privatización de la libertad, opino una privación de la libertad debería ser una respuesta al pueblo. Es responder al pueblo con ese dinero, inviértalo en algo, devuélvalo, en vez de una... privación de la libertad, opino yo, pero pues igual se debe dar una sanción ejemplar.
Sanción social, sanción política y sanción punitiva.
La social es la más importante, diría yo, aunque a veces a uno lo catalogan como moralista, cansona,
Y ahorita la sanción política también, ¿no? No reelegir a los que ya están con algún tipo de señalamiento.
No reelegir a los que ya están, exactamente. Bueno... Gracias, chao.
Pues Elda Mercedes, muchas gracias, un momento de opinión bastante interesante, aquí nos puso a pensar como siempre, y qué gusto tenerla en medio del trancón.
Muchas gracias, buen día para todos.
Buen día. Muchas gracias, vamos a una corta pausa y ya regresamos en medio del trancón aquí en Uniminuto Radio.
¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos.